Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Buenas tardes y bienvenidos a esta Catedral Santa María, catedral todavía abierta por obras. Estamos en la sala capitular y estamos con un, a ver cómo lo digo, con un canónigo del periodismo. Con un personaje, con un tipo al que conocí hace 30 años, cuando llegaba aquí a Vitoria. Él estaba en un momento de gran poderío profesional y entablamos una curiosa relación. Los dos nos medíamos mucho, un periodista grande como él y un periodista chiquito como yo, nos medíamos, nos íbamos estudiando. Él iba viendo a ver lo que hacía este inútil de vizcaíno que ha venido a dirigir una cosa casi catedralicia como era Radio Vitoria. Y bueno, pues nos fuimos conociendo, trabajó para la emisora, estuvimos muy contentos con él y no es por darle coba. Él va a decir a continuación que fue libre. Y bueno, afortunadamente somos libres desde el año 75, porque él y yo conocimos un tiempo en que aquí no había libertad y ser periodista era una cosa o muy vendida o muy jodida. Y él, perdónenme, él apostó por ser un periodista jodido defendiendo la libertad cuando no era tan fácil defender la libertad. Se llama Alberto Suárez Alba. Don Alberto, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, don José Ramón.
¿Por qué periodista y no médico, arquitecto o profesor?
Era una vocación directísima. A los 16 años yo dije en casa que quería ser periodista. Me querían llevar hacia otros mundos, pero no fue posible. Y por cierto, yo acabé de profesor en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, porque ingresé por oposición en el antiguo IBEF en el año 90, con lo cual fui profesor de periodistas al final. El periodismo está mal y hay que buscarse los caminos.
¿Por qué periodista? Es decir, un chavalito en Vitoria, que probablemente leía mucho, que le gustaba leer, que tenía imaginación, que veía que en su casa aparecía un periódico, que sería La Gaceta del Norte o...
Bueno, aquí teníamos el Pensamiento, a la vez todavía, La Gaceta del Norte, El Correo en Bilbao, y Pueblo en Madrid, que era el periódico...
Don Emilio Romero.
Con Emilio Romero, que después, curiosamente, cuando yo dirigí un periódico en Bilbao, La Gaceta del Norte, precisamente, Emilio era uno de nuestros colaboradores de opinión. Yo le conocí, él venía, íbamos a Madrid, tuvimos muy buena relación. Pueblo fue una gran escuela de periodismo. Allí estaban los Hermida, Tico Medina, Pena Reverte, García, estaban todos.
No me acaba de decir en qué momento, 16 años,
16 años. Escuela de periodismo.
Formación. Y yo me voy a ser periodista.
Yo me fui.
¿Cuántos
a
periodistas había en Vitoria?
Ninguno. Profesional, de escuela, de haber estudiado la carrera, yo fui el primero. Ahora hay como 100.000 dedicados a otras cosas. Yo fui a Madrid, era entonces una carrera de 3 años en la antigua Escuela Oficial de Periodismo. Ahí estábamos todos los que en aquel momento estábamos interesados por esta cosa tan, tan especial. Y después fueron fundadas, precisamente por Emilio Romero y Luis María Ansón, las Facultades de Ciencias de la Información. Yo tuve que convalidar después el título por el de licenciado, por convalidación en Ciencias de la Información, rama de periodismo, y gracias a eso pude hacer la oposición para ser profesor.
¿Qué les decía a las chicas? ¿Yo estoy estudiando qué?
Periodismo.
¿Ah, sí?
Hombre,
y le miraban como un bicho raro.
El periodismo siempre ha tenido su aureola romántica, que venía de las películas americanas, ¿no? El periodista con aquel sombrero, con la tarjeta de visita colocada, que no se diferencia mucho del periodismo que se hacía en Estados Unidos en aquellos años 50. Yo fui ya a la escuela de periodismo en el 58, 1958, la noche de los tiempos, a los 16 años, antes de cumplir los 17. Una vocación clarísima, No fui a ganar dinero, es evidente, fui porque aquello me atrajo, el contar historias, conocer a personas y contar sus historias. A pesar de que se pierden amigos a veces, también se ganan haciendo periodismo, pero es una carrera muy atractiva para la sociedad también. Aunque si hay en este momento algún crítico del periodismo en serio, puedo ser yo. A mí no me gusta la prensa del corazón, no me gusta el periodismo verbena que se está montando y bueno, uno se ha quedado en el antes.
Hablaremos de eso porque hay una especie de riesgo con el periodismo que se está produciendo hoy de que ese periodismo en 15 años desaparezca. Y digo en 15 años porque...
¿El escrito?
Hay por ahí teóricos.
No, qué va, no, qué va. Gutenberg es del siglo XV.
Sí, para siempre.
Sí, sí, y los libros electrónicos tampoco funcionan. Cherra.
Sus nietos...
¿Le puedo llamar Cherra?
Sus nietos...
¿Le puedo llamar usted Cherra?
Como usted quiera. Yo a usted, don Alberto. Bueno, usted pues, llámeme como quiera.
Cherra porque...
Sí, pero sí. Sus nietos es que no quiero... leen el periódico.
Mis nietos están en internet, evidentemente, pero su madre es suscriptora de un periódico. No voy a decir cuál porque no se puede hacer publicidad, ¿no? Gratuita.
No es conveniente. Pero
bueno, del correo, bueno, vamos. Ellos viven en Vizcaya.
Venga, la Gaceta del Norte, hábleme de la Gaceta del Norte.
La Gaceta del Norte era el periódico, era el barco acorazado que había en el periodismo vasco cuando yo empecé a trabajar en los años 70, 74. Yo, bueno, empecé en la Gaceta cuando asesinaron a José María Portel. Yo sustituí a Portel en Bilbao como redactor jefe de la Gaceta y después, en un momento determinado, me ofrecieron mis jefes la dirección, fui el director que cerró la Gaceta, y lo siento mucho, no un enterrador, aquello ya no daba más de sí, porque la Gaceta no se supo poner al día cuando otro periódico, El Correo, en el que, por cierto, he acabado yo colaborando como comentarista
acabado,
de opinión...
Acabado de momento, no sabemos si puede tener otras ofertas.
Hombre,
momento.
Cuando alguien monte otro periódico y me guste más, será difícil, que me guste más en estos momentos y que alguien monte otro periódico. ¿Usted está diciendo que la prensa en papel se va o casi casi que lo intuye?
En 15 años.
En 15 años, ¿qué va?
Lo he leído
va?
Esta mañana, tenemos, lo que catedrático
no,
era.
Tenemos, los catedráticos muchas veces, yo no he llegado a ser catedrático, pero de periodismo sé algo. Ese papel caliente todavía, que huele a tinta, que es leído a las 9 de la mañana con el periódico, con el café al lado, el periódico, los churros, si es que hay churros y nos llega, y algo más, eso es insustituible.
No me extraña nada que usted enamorase a quien enamoró hasta las cachas, oiga.
Bueno, a María Eugenia,
si
nos estará escuchando y ahora
si
dirá,
esa pasión.
Este es muy bruto y tal, es poco, pasó el día de los enamorados, no me dijo nada, pasa el día de la madre, no, sí, no, somos
o sea,
así.
Es capaz de hacer loa del olor de un periódico y no se acuerda que el día de los enamorados hay que estar donde hay que estar.
Son inventos comerciales, en cambio el periódico es vida,
con la
vida de todos los días y el día que falla, nos falla algo, Hay dos días en el año, Navidades y Semana Santa.
Tres
¿no?
días al año.
Tres días al año. Dos en Navidades y uno en Semana Santa. En que no hay periódico y yo conozco, no es mi caso, No he llegado a esta paranoia todavía, conozco a personas que compran un periódico más,
sí,
no un ejemplar más del mismo
bueno,
periódico, un periódico más,
alguno,
y
alguno.
Se lo guardan. Lo guardan para el día siguiente,
El periódico va a morir, no va a morir el periodismo y la comunicación.
No muere.
Pero el formato, bueno, las están pasando canutas.
Mire usted.
Los medios de comunicación escritos, canutas. Usted, vamos a hablar un poquito de la Gaceta.
Le hablo un poquito del libro. ¿Me permite que le hable del libro? Si el libro lo llegan a inventar hoy, el libro en papel, el libro habría sido la gran revolución mundial. O sea, imagínese un soporte que podemos llevar hasta en el bolsillo, que nos acompaña toda la vida, que está a nuestro lado, que podemos subrayar, que podemos prestar para que no nos lo devuelvan, con lo cual no conviene prestar libros. Es un consejo de la jefatura de amigos. Ese soporte no tiene rival, ni en electrónica ni en ningún, vamos, por el precio de un libro, tener un libro para toda la vida, que es un gran compañero que no nos suele traicionar, si lo hubieran inventado hoy, habría sido la gran revolución mundial. Pues el periódico de papel, exactamente lo mismo. Todos estamos escuchando la radio, que es la que nos adelanta las noticias. La radio no ha muerto con la televisión, ¿eh?
No,
y eso
no,
que la televisión...
Va a morir con Internet.
No, no, estará en Internet también. No. Estará también en Internet.
Yo me entero de cómo muere el suicida asesino de Toulouse,
sí,
por Internet.
Y yo en mi coche,
a la radio,
escuchando la radio.
3 minutos reaccionar. Sí. Ya la inmediatez, esa inmediatez que tiene la radio, esa ya se la ha comido Internet. Y luego yo insisto, los hijos de sus nietos, es que periódico en casa, esto es la de Chiche, una cosa que tenía el abuelo aquí, eso era un periódico, que tenía varios usos, por cierto.
Al periódico se va al día siguiente conociendo ya lo que el periódico nos va a contar. ¿Qué nos van a contar del Baskonia, del Alavés y de todo lo demás? Y del señor de ayer, del Mohamed este.
Oiga, ¿tiene usted algo contra el Baskonia, por cierto? Ahora que lo cita así de paso.
Hombre, me parece que el Baskonia se está llevando, por ejemplo, una serie de subvenciones públicas que pagamos todos los contribuyentes, aunque no vayamos al baloncesto. Simplemente.
Bueno.
Y es un negocio muy bien llevado, pero de modo muy particular, que cuando va bien no nos revierte nada a los ciudadanos y cuando va mal tenemos que poner dinero.
Pero la simbología de la ciudad,
no,
los intangibles...
son... ¿Cuántos van? Usted va al baloncesto, ¿no? 7.000, 5.000 y pico.
9.000, 8.000.
Vale. En una población de 300.000. Muy bien.
Pero es el gran símbolo deportivo del territorio.
No. Ah, bueno, el símbolo deportivo, claro, porque el pobre Alavés está muy mal. Por cierto, desde que mi amigo José Anque de Geta ha cogido el Alavés, van mal los dos, ¿eh? Alavés y Baskonia.
Vamos a poner un poquito más.
Lo siento muchísimo, ¿eh?
Como está hablando usted de cosas amorosas, me pidió usted una canción... Una de las 10 melodías.
¿Quiere usted cambiar de tema?
Señor Gulidi, vamos a ver si nos aclaramos. Si no le importa, usted es el maestro de periodistas, pero yo ahora soy el mandón. Y el mandón dice ahora música. Vamos a escuchar. La amorosa, ¿por qué la amorosa? A mí me gusta mucho la patética. La amorosa es más... Yo creo que la patética de Gulidi es más profunda. Pero bueno, usted pidió la...
Por lo que decíamos antes, que hay que echar un poco de romanticismo a la vida. Un periodista tampoco es un romántico. Un periodista pisa asfalto. Un periodista, hombre, vamos a ver, yo en un momento determinado fui a cubrir la información de un accidente de carretera y había 5 bebés muertos. Allí mismo, 5 cadáveres de niños. Y yo acababa de tener una niña. Pues el periodista es el que va a la redacción, se sobrepone a todo eso, porque si no, no sería periodista, ¿eh? Sería llorador y todo lo demás, y se dedicaría a otras cosas, y se pone a contar lo que ha visto, ¿eh? Entonces, no somos especialmente románticos. Somos pragmáticos, estamos, insisto, con los pies en la tierra, y por eso un poquito de amor, aunque sea en canción, y en Guridi, pues no viene mal, ¿no?
Lo dijo don Alberto Suárez Alga y lo vamos a escuchar. intensa, amorosa, vivida, la melodía de Guridi, buena, ¿eh?
Buena. Buena, y en este marco de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, pues bueno, excepcional, ¿no? ¿Dónde estamos, además?
¿Es usted muy vitorianico?
No. No. VTV poco. He nacido en la calle de los Fueros, ¿eh?
Así no le van a dar el celedón sí,
no,
de oro,
no, no.
Claro, así.
No, yo no he nacido en Durango ni en algún sitio de esos Rancio Abolengo, ni en Bilbao. Tengo dos nietos de Bilbao, por cierto, pero
hombre,
tampoco presumo demasiado.
Estamos mejorando, mejorando.
Son mis nietos los que presumen de haber nacido en Bilbao. Pero a mí lo del vitorianismo, en este lugar había una piedra con una placa de no sé qué, me va poco. Soy bastante más universal que todo eso.
Ya.
Me encanta esta ciudad, me está aburriendo mucho esta ciudad durante este año verde, ¿eh? Me aburre profundamente el hecho de que hoy, por ejemplo, haya en el periódico una página entera con los menús verdes de no sé cuántos cocineros chefs. Que nos ha traído chefs, que nos ha traído Gonzalo Antón, pues bueno, no sé, es que yo creo que estamos excesivamente invadidos. Me va más lo que está un poco por encima de eso y que también afecta a nuestra vida,
no,
la vida en general.
No me estaré diciendo que
la
tenemos,
política.
Que tenemos una ciudad de cartón. Ahora voy con los políticos, que son su especialidad.
Tenemos una ciudad bastante acartonada.
Así, ¿eh?
Sí, y ahora encima nos van a poner...
¿Y esto de la catedral? ¿Esto de la fundación?
No, esto es muy serio. Esta catedral se caía, de verdad. Y de hecho, pues cuando veníamos o sea, le enseñábamos la catedral a alguien, salíamos corriendo porque estaban las paredes combadas y tal. Yo he seguido, pues gracias a mi amistad, sobre todo con Gonzalo y con Carlos, Gonzalo Ruita y Carlos Rodríguez de Diego y con Begoña Anda y con el resto del equipo de la catedral, he seguido los pasos que se han dado hasta ahora para restaurarla y es absolutamente absolutamente necesario hacerlo. Quizá la historia de Ken Follett con la escultura y tal, yo ese tipo de cosas las veo más críticamente. Soy excesivamente crítico, don Cherra.
Le aviso que esto es la sala capitular de la catedral y que
sí.
En el piso de abajo está el despacho del señor Asagabaster.
Sí, no,
que va
no,
a tener
no.
usted suerte porque hoy no le está escuchando.
No.
Oiga,
es,
¿por qué le gusta usted dar grasa? ¿O el periodista tiene que dar grasa?
Es que el periodista, si no, ¿a qué se dedica?
El palmero, es que tenemos tantos periodistas palmeros. Yo le podría citar un rato largo de palmero. Alguno dirá también, ¿está siendo usted palmero con el señor Suárez Alba?
Métale
usted dígale, a ver, ¿qué hacía usted en la época de Franco? ¿Qué periodismo hacía? ¿Aplaudía usted a Franco o qué hacía?
Yo hacía un periodismo que yo me fui a estudiar a la Escuela Oficial de Periodismo y para darme el título profesional, la policía franquista me hizo un informe. O sea, hacía un informe, claro, yo fui el primero a quien le hicieron aquel informe, porque fui el primero que se graduó, fue graduado en aquella escuela. Todos éramos sospechosos, yo todavía a la democracia no le he pasado factura, pero tengo alguna. 5 procesos judiciales sentadito en el banquillo de los acusados por delitos de opinión, supuestos delitos de opinión. En la democracia solamente he tenido uno. Me quiso empapelar hace año y medio un policía municipal a quien le llamé 17 cosas, empezando por chulo.
Esto de la libertad de expresión es, como dicen los americanos, lo más sagrado de la democracia.
Sine qua non. No se puede vivir sin libertad.
Enmienda número 2, Constitución americana.
Los americanos...
¿A usted le gusta mucho lo de América?
Los americanos son un ejemplo. A mí me encanta Estados Unidos. Me habría encantado ser norteamericano. Y me habría encantado ser presidente de Estados Unidos.
¿Y qué hubiese dicho usted
lo
con
que
el loco
no soy negro,
en Afganistán
es un
matando
que
a 16 críos? ¿Qué hubiese escrito usted? Soldado americano matando en Afganistán, en Kandahar.
Bueno, hay mucho pirado. Ahora mismo un yihadista francés se ha cargado a 7 personas y ha herido a no sé cuántos y tal. Un pirado. Aquí también hemos tenido sacamantecas y algún otro, ¿eh? En esta pequeña ciudad tan levítica y tan de curas y militares, ¿eh? Pero Estados Unidos es la cuna de la libertad. En Estados Unidos inventó el periodismo. Quiero decir, el periodismo, me va a decir usted, Gutenberg, siglo XV, los primeros periódicos 17, no sé qué, de periodismo, algo sabemos, ¿no? Pero es que el periodismo no se desarrolló como tal hasta que no fue a América. Y de América nos vino el periodismo, y nos vino la radio, y nos vino la televisión. Y luego nos ha venido Internet, y bueno, todo. América... tiene una gran ventaja como nación, me da la impresión. La ventaja de la libertad y la ventaja de que la envidia funciona allí menos que aquí. Allí una persona que vale, simplemente vale. Aquí una persona que vale es un hijo de la gran perra de entrada porque vale.
Oiga, ¿y cómo se conjuga la necesidad de libertad de expresión con la ejecución de los procesos directivos de un director? Es decir, un periodista, ya sabemos, recoge la información, la contrasta, la organiza, pum, 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 y pasa luego al filtro del poder dentro de su empresa. Y dentro del poder hay unos protocolos, hay unos criterios y hay, oiga, mire, a este caña. ¿Cómo es? A ver, dígame, eso, usted que ha sido director y ha sido periodista de base, ¿eso cómo se conjuga?
La libertad.
¿Hay algún medio de comunicación libre? ¿Qué es eso de medio de comunicación libre e
todos
independiente?
Los
todos
medios
son libres
de comunicación
todos.
Son libres e independientes.
Todos, claro.
Salvo de sus propios propietarios, de sus consejos de administración. Quiero decir, en este país, hombre, el medio más libre es la prensa, y lo siento muchísimo por Radio Vitoria y las demás emisoras, porque las radios están sujetas, como ustedes saben bien, a una serie de licencias por ondas, por el dial lo marca, ¿no? En los periódicos no. Los periódicos, cualquier persona que tenga dinero, mañana saca un nuevo periódico sin censura alguna, tal. Hombre, estará sometido al imperio de las leyes. No se podrá decir que fulano de tal roba. Si no roba ese señor, podrá ir a los tribunales, etcétera, etcétera. Pero, de entrada, la información es absolutamente libre. La única que marca los límites es la propiedad, los propietarios, los consejos de administración. Y ahí el secreto del éxito aquí está en dar con tu medio con el que estés bastante de acuerdo, con la línea editorial que marque el consejo y tal. Yo he dirigido un periódico regional y yo he tenido líos con mis propios consejeros, con mi presidente, ¿no? Y a mi presidente el periódico que yo hacía le parecía excesivamente libre, ¿eh? Y yo le dije, bueno, lo tienes fácil, échame, tú me has nombrado, tal. No, pero a mí me gusta el periódico que haces, pero es que hay temas que tal. Es muy difícil, ¿eh? Ahí es lo mismo que lo que estoy haciendo ahora, opinión en un medio público, impreso, que es concretamente el diario El Correo. ¿Hay alguna norma? No, la única norma es que ellos saben que yo soy libre. Me siento libre y escribo un artículo dentro de mi libertad, insultando poco. Yo no insulto normalmente, ¿eh? Puedo decir, ahora mismo decía que un guardia es un chulo, pero porque ellos mismos, se acordará usted de aquella campaña de para chulo mi pirulo, ¿eh?
Sí.
Y para chulita otra cosa, que no quiero repetir aquí porque hay niños a estas horas.
La segunda parte no me la sé.
Exacto. Luego se la cuento fuera de la antena. Bueno, esa persona se sintió injuriada por mis 17 adjetivos calificativos. Si yo me encuentro con un policía a quien le estoy pagando parte de su sueldo y el policía me dice que él no tiene que escucharme, sino que está ahí para sancionarme, yo le podré decir cosas, ¿eh? Y, el periódico que a mí me contrata como articulista sabe que yo soy una persona libre y si quieren encontrar a otro menos libre, que cojan a otro menos libre, ¿eh? Ese es el juego de las libertades, no hay otro. Y me parece que a usted le interesa muchísimo la especie de dualidad, el periodista con el político, cómo se lleva y tal. Simplemente lo sé porque hemos hablado fuera de la antena, ¿no? Hombre, pues ahí está el juego. Yo tengo amigos políticos y tengo políticos que no son nada amigos míos y que me han retirado el saludo. Lo mismo que yo tenía amigos personales a los que he perdido por culpa de mis artículos. Y no me importa nada, no me importa nada. Porque si yo escribo en un medio de cara a la ciudadanía de Vitoria, lo tengo que hacer con total libertad y publicando lo que considero que hay que publicar.
Oiga,
para mejorar esta ciudad, por cierto.
Es que le veo Lástima que tenga usted unas canitas y unos añitos, porque es que le veo como un político.
Ya me gustaría
usted,
tener canitas, ya. Se han marchado. Se han marchado hasta las canitas.
Como un político, oiga. El periodista tiene que defender y buscar la verdad o los intereses de su medio.
No, no, la verdad. La verdad. La verdad.
La verdad.
Y no esconderla. ¿No? Y no esconderla.
Dijo el señor eso, la verdad.
Mire usted, Cherra.
Yo conozco un campo de concentración donde en la entrada decía en alemán:
sí, sí,
el trabajo os hará libre.
Sí, sí, sí. Ese era Auschwitz, ¿no?
Eso. La libertad y la verdad y la objetividad. O sea, eso no es muy serio para humildes periodistas.
No. Hay que buscar la verdad y no se puede ocultar, sino uno se tiene que dedicar a otras cosas. Uno se puede dedicar a otras cosas y escribir cartas a los periódicos un día que está muy cabreado y todo eso. Pero los que estamos ahí somos, vamos a ver, ¿qué es un periodista? Un periodista es un delegado social. Quien escucha esta emisora a estas horas, ha delegado en ustedes, los periodistas de esta casa, para que le cuenten la vida. Y quien adquiere un periódico por 1,20€, 1,30€ en este momento, mañana 1,50€, mañana porque es sábado, no porque vayan a subir ya, ha delegado en ese periódico la posibilidad de que le represente en todos los lugares públicos y tal, para que le cuenten las verdades. Nadie compra un periódico para que le mientan. Otra cosa es que todos sabemos qué periódicos leemos, a quién defiende El País, a quién defiende El Mundo, a quién defiende ABC, etcétera.
Se llama pluralidad.
Exacto. Y cada uno va dando con el periódico que más le va o con los periódicos que más le van. Hay personas que solo compran periódicos de su cuerda. Yo cuando veo a alguien y me voy a meter en un jardín serio comprando el Gara, pues yo ya sé que esa persona piensa al 100%, lo sé, salvo que sea un señor de la Guardia Civil que va a estudiar el Gara para hacer su informe, o del CSID o del CNI. Pero normalmente uno quiere reforzar, subrayar sus propias ideas. Yo compro ABC porque tal, no sé qué, no. Leemos los periódicos a veces al revés. Yo compro este porque no coincido nada con su línea editorial para ver qué piensa tal. La objetividad es muy difícil, porque ahí está la subjetividad. Un periodista, por ejemplo, yo no entiendo cómo un periodista puede ser militante de un partido político o cómo un periodista se puede dedicar a la política sin dejar el periodismo. La política es un arte nobilísimo y que además está dando mucho dinero, sobre todo a algunos, a los machorizos. Pero bueno, o haces una cosa o haces otra. La política es necesaria, los políticos son absolutamente necesarios. Yo, descendiendo a la calle, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el alcalde que tenemos hoy en Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto. Pero en la misma línea crítica mía habitual, estoy convencido, y se lo he dicho a él, de que se está perdiendo por culpa del año verde. Está excesivamente pensando en lo verde, que si tengo que ir a Copenhague, ya no sé qué tal. Oiga, es que nosotros estamos pagando su sueldo para que nos dirija una ciudad, que la tontería del muso y tal es solamente una pequeña parte de ello. Política necesaria, pero hay muchos políticos prescindibles.
Pero usted es amigo de muchos políticos.
Yo me llevo muy bien.
Porque tiene usted una trayectoria importante.
Curiosa.
Usted ha sido muy mandón. Usted creaba la opinión pública. Ojo. Usted también tiene responsabilidad política haciendo periodismo.
Sí, sin duda. Sin duda. Es que son mundos
tampoco vamos a echarle todo el muerto a los políticos, que hay de todo, como en el periodismo.
Como en el periodismo. Sí.
Yo suelo decir que en la medicina mejor que no haya de todo, en medicina que sean todos buenos.
Sí. De todos modos, el periodismo es una profesión más difícil que la medicina y que cualquier otra. Y se lo voy a argumentar brevísimamente. El médico que hoy se deja marchar a un paciente en la sala de operaciones pues sigue siendo una gran gloria de la medicina. ¿Ya? Si es que se le ha muerto, bueno, designios del señor, ¿no? Pero es una gloria. El periodista, como usted hoy haga una mala entrevista, usted será un petardo ya para lo que queda de eternidad, ¿eh? No, sí,
le
sí,
echaré,
no,
la culpa, señor, a usted. Es que no quería entrar en las preguntas.
Claro, ¿verdad? Claro. No, no, yo normalmente ya ve usted que no entra, ¿no? No, el señor Díez
Urreta,
pues...
Estoy de acuerdo, pues,
Y al abogado,
oiga,
le ocurre...
La corrupción, ¿hay mucho periodista corrupto?
Hay...
¿Ha conocido usted?
Bueno, he conocido periodistas...
Porque hay corruptos del alma que sí, son más peligrosos que los corruptos del,
claro,
bolsillo, ¿eh?
Yo he... Mire usted, la corrupción alcanza todos los niveles. Yo una vez llamé a mi despacho en el periódico en Bilbao a un redactor a quien, pasando por la redacción... Yo le escuché que estaba llamando al Corte Inglés porque le habían mandado un regalo peor que a otro de otro medio por Navidades. Oye, a mí me habéis mandado no sé qué, ya fulano. Y entonces le llamé y le dije, oye, pero dos cosas. Primera, nadie te tiene que mandar nada. A ti te paga el periódico, ¿eh? Y segunda, hombre, no seas basto, burdo, cutre, ¿eh? De decir que tu regalo es peor que el otro. Ahora mismo hemos visto con el famoso caso Palma, o ¿cómo
Arena,
es?
Duque, sí, Palma Arena.
Duque de Palma Arena, o ¿cómo es,
no,
el
no,
caso?
El Duque es
Palma Arena, Palma Arena, sí.
Deje la Duque, no, que había, creo que era, que había un viaje a Urdangarín, deje el Urdangarín, sí, donde tiene lo que
no,
tiene.
No,
ya dirán,
es que,
los jueces lo que hay.
Que viven por aquí, ¿eh? Bueno,
vive la familia,
bien,
por aquí.
Pues en ese caso hay un periodista, don Antonio Alemany, a quien precisamente la juez... no, la juez, uh-huh, la señora Beltrán, Margarita Beltrán. A mí, yo cuando veo por ahí en el horizonte, en lontananza, un juez que merece la pena, me quedo con el nombre. Margarita Beltrán, una señora, lo mismo que el de el Palma
Castro.
Arena. Castro.
Garzón.
Garzón no, Garzón no, 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 Garzón, hombre, ¿cómo se puede montar? Garzón es un jeta.
Me dice don Alberto Lebrancón, que está haciendo la realización técnica aquí con Alberto en los estudios, que paremos, no hay Alberto bueno, todos los Albertos sois malos.
Lo ha dicho usted, lo ha dicho usted.
Me quedan, pues eso, como unos 16 minutos, tengo que poner música.
Muy bien.
¿Por qué Elvis?
Elvis, hombre, Elvis era Elvis,
usted,
los
Uribis,
Beatles,
eso.
Beatles, Rolling Stone, todos estos eran pues de mi época de bailongos y todo eso. Engelbert Humperdinck, que por cierto ha vuelto a la vida ahora, a los 75 años, pues todos eran de aquella época. Elvis fue el gran revolucionario de la música. Por cierto, estuve en Memphis, antes que Pau Gasol, yo estuve en Memphis, y viendo todos los museos de Cádiz y así de tal, y la casa de Elvis, donde está enterrado allí, grandes recuerdos, ¿eh? Memphis, una gran ciudad, muy ligada al jazz y a la música en general, y al rock.
¿Por
claro,
qué
Elvis...
King Creole? ¿Por qué esta canción? ¿Tiene algún significado?
Bueno,
no,
podría ser el rock de la cárcel.
Venga, pues ¿no? Vamos con el rey del rock, vamos con Elvis Presley.
A man in New Orleans, and he's a rock and roll. He's a guitar man with a great big soul. He lays down the beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, 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 jumping like catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, 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 out of hip shaking King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his guitar like a Tommy gun. He starts to growl without any throat. He bends a string and that sauce she wrote. You know he's gone, 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 jumping like a catfish on a pole. You know he's gone, 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 out of the chicken field Creole. King Creole. He sings a song about a crawdad hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know he's gone, 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 jumping like a catfish on a pole. Yeah, you know he's gone, 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 and a pack of chicken King Creole. Thank you.
something sweet. No matter how he plays, you gotta get up on your feet. When he gets a rockin' fever, baby, heaven sinks. He don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, 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 jumping like a catfish on the pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone at a Peckham Chicken King Creole.
Yeah, go!
You know he's gone, 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 Peckham Chicken King Creole.
Don Alberto Suárez Alba, periodista de raza, periodista... Estoy haciendo apuntes como los chavales en la universidad, ¿no? Tiene frases... apodípticas, ¿no? Frases que resumen la filosofía de lo que tiene que ser un periodista, de lo que tiene que ser. Luego, lo que sea, eso es otra cuestión. Cine, viajar, el mundo de los museos, el arte. Hombre, una persona como usted que ha tenido que ver con el IBEF, pero mucho, 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 que tenía yo olvidada esa época suya con el señor Arregui. ¿Los deportes no le han dicho nunca nada?
He practicado el periodismo deportivo, incluso me ganaba la vida y algunos céntimos de los tiempos de la peseta, pues enviando a la hoja de lunes de Vitoria, que la hubo en sus tiempos, uh-huh. La dirigía Felipe García de Albéniz, crónicas del Real Madrid y del Atlético de Madrid. La crónica del partido del domingo, tal. Luego yo he sido enviado especial en la Copa Davis por mi periódico, Barcelona, tal. He hecho crónicas de baloncesto, tal. Si mandaban algo, pues tal. Pero ese ha sido siempre un mundo que personalmente me ha interesado poco.
¿Y en la práctica no? ¿Hacer monte, pasear? No.
Me dio por patinar una temporada, pero me di tales trastazos que ya lo dejé. Me gusta mucho el coche, el automovilismo, pero no, Fórmula 1 no me llega.
Es usted urbanita, pero le gusta también una parte de la llanada. ¿Hay alguna zona de la llanada que le guste especialmente?
La llanada.
¿O no? Digo yo.
Me gusta el pueblo de Guino, donde tengo una casita, que es donde... donde saludo a los pajaritos y...
Cuando me voy para Pamplona, para la facultad.
Ahí tiene usted su casa.
¿Ha escrito alguna vez ficción? ¿Ha escrito un cuento, novela?
No, he hecho 9 libros, pero 9 libros prácticamente de encargo. El más normal, dentro de que no era una autobiografía de una empresa o del cincuentenario, por ejemplo, de la Escuela de Ingenieros, que fue el último libro hace 2 años, fue el del Museo de Naipes, de Fournier, un libro que me encargó la Diputación. He hecho algunos trabajos también para la Diputación o para el Ayuntamiento en momentos, pero no, ficción no. He escrito cuentos, los he presentado a concursos y como nunca me han dado ningún premio, pues me he desmoralizado absolutamente. Está visto que lo mío es el asfalto.
Lo suyo es la salsa.
Lo intento, porque es que lo demás... Yo, cuando, por ejemplo, escribo ahora un artículo, pienso siempre en el lector. El lector, vamos a ver, ¿y por qué el lector lee este artículo o va a leer este artículo? ¿Por qué? Tendré que ponerle un titular un poco interesante para que le enganche. Y el primer párrafo tiene que ser suntuoso. Pero es que el segundo tiene que ser por lo menos lo mismo. Y todo el artículo. Entonces, al final... esto te lleva a un perfeccionismo tal que escribir un artículo no deja de ser bastante complicado. Pero porque piensas en el lector y porque piensas en ser útil. Al final, el periodismo es un sacerdocio, se ha dicho 1000 veces, lo mismo que la milicia o lo mismo que el sacerdocio en sí. Somos servidores de la sociedad, nos estará pagando la empresa privada o ustedes la empresa pública, pero al final estamos aquí para servir.
Hombre, no sé si ha hecho usted una comparación muy adecuada, porque dice sacerdocio, los sacerdotes tienen que ser vírgenes y los periodistas sospechosos que no. Pero bueno, no, ya veo que no se quiere meter usted por ahí. Usted añora aquella época del periodismo que tenía que ver con las noches, con las copas, no, con el no. fumar, con el vivir en ese mundo de la noche,
de verdad
como
que no.
ocurría. Lo contaba aquí don Julio Díaz de Alba, sí. de Alda, y decía eso, ¿no? La época aquella de la canalla, ¿no?
Sí, sí,
yo creo en los años 60, 70, ¿no? Ese mundo del periodismo, perdón, a usted no le dice nada.
No, porque, bueno, tampoco...
Usted ha sido siempre un tipo serio.
Bueno, yo es que me casé a los 24 años y entonces pues tampoco he sido un golfo en ese sentido. Y luego además dejé de trasnochar cuando descubrí que mis amigos o amigas o matrimonios iban todos a whiskies dobles a las 3 de la mañana y yo tomaba agua con gas. Y dije, pues para tomar agua con gas hasta las 5 de la mañana o hasta las 4, aquí no merece la pena, me voy a dormir y mañana seré más útil a la sociedad.
¿Le ha tratado bien la vida a usted?
Sinceramente sí, sí. Bien. No me quejo.
No le ha pegado golpes.
Creía que yo no había pegado golpe. Yo he pegado mucho golpe, he trabajado mucho.
No me cace que me quiere cazar.
No. Golpes bajos, no. Bueno, la muerte de los padres y todo esto, sí.
Eso está en el guión de la vida.
Sí,
pero, por ejemplo, no le ha traicionado nadie. Ni le ha hecho la cama a nadie.
Sí, sí, la cama me han hecho algunos, porque precisamente por mi libertad de información y de expresión. Yo he perdido clientes cuando tenía un despacho de comunicación e imagen, precisamente por mis artículos, porque se enfadaba el alcalde de turno y presionaba al colegio de abogados para que no me dieran trabajo, etcétera. No trabajo como abogado, sino como asesor del colegio. Sí, pero esas son miserias que, bueno, están ahí y que además no se me olvidan tampoco, ¿eh? Yo tengo una memoria de elefante, intento no ser excesivamente rencoroso, pero será difícil que una faena de ese tipo, de alguien que va por mí a quitarme el trabajo, para el pan para mis nietos, haciendo un poquito de demagogia, pues yo luego me digo, oye, vamos a darnos una... Pues sí, tío, pero eres un cabrito, ¿eh? Nada más.
¿Qué fin está usted? ¿Cabrito?
Sí, cabrito. Hay otras categorías también de cabritos, ¿eh?
¿Y cuántos empujones, codazos y pisotones?
Eso en el periodismo muchísimo, sobre todo en el periodismo escrito. Cuando alguien firma una crónica con arranque en portada y luego dos páginas dentro y tal, no cabe ninguna duda de que va a ser odiado por algunos de sus compañeros que no pegan sello, que también los hay.
Normalmente
es muy difícil encontrar en esta profesión tan competitiva buenos amigos, buenos compañeros. Entonces tienes que pillar ya personas muy fuera de serie. Y perdón, porque parece que yo me estoy poniendo también en ese mismo nivel, ¿eh? Pero bueno, es que si a estas alturas yo no me considerara un tío bueno en periodismo, bueno profesionalmente, pues habría perdido 50 y tantos años de mi vida.
En el periódico que usted dirigía, ¿cuántas mujeres trabajaban? En la redacción.
Bastantes, entonces. Sí, sí. Hasta Charo Zarzalejos, que anda ahora por los debates de Televisión Española y tal. Sí, sí.
Y ahí no hay diferencia de género. Ahí hay buenos periodistas y malos, ¿no? Porque sean ni chicos, ni chicas, ni blancos, ni negros.
Carmen, la viuda de José María Portel, Lourdes Mateos y tal. Había ya, en la Gaceta del Norte, había chicas. Sí que es verdad que los cargos redactores jefes, yo nombré a tres míos, no hubo ninguna mujer, pero no por nada. Normalmente la mujer en periodismo está mucho más limitada por su propia vida personal, los niños, etcétera.
Eso ya cambia, eso
sí,
cambia.
Sí, cambia, cambia, pero los niños al final los trae una madre.
Pues sí, pero que los cuide el padre.
La madre está menos liberada para viajar.
Es que ahí le he cogido un poquito conservador, ¿no? Ahí le he visto...
Yo soy muy conservador.
Ah, sí.
Sin ninguna duda.
Es usted conservador.
Yo soy
y de derechas.
Liberal.
Pero es usted un hombre que defiende la libertad de expresión.
Soy un liberal.
Eso me gusta, ¿eh?
Un liberal a muerte. Pero soy tan de derechas como alguien del PNV, que no soy del PNV. Y yo con algún amigo tal le dice, joder, tú eres de derecha. Le digo, sí, ¿y tú? Ah, no, es que yo nunca lo había visto así. Vale, pues velo.
No, no sé por qué me cita a mí el
PNV
y no me citará a Lara.
No. Sabe usted que le quiero muchísimo y que en cuanto terminemos esto nos trataremos de tú otra vez.
Don Alberto Suárez Alba. ¿Qué noticia? ¿Le hubiese gustado usted dar la noticia de que ETA terminaba?
No, es que no ha terminado. No. Me gustaría dar la noticia de que ETA ha terminado, eso, pero cuando desaparezca. No. Todavía no, ¿eh?
¿Cree que estamos ahí en una situación de impasse?
Estamos en una situación, sí, de juego de mus, o de póker, de a ver cómo se maneja cada carta y quién tiene unas bajo la manga, Y también creo en eso me sale una vena conservadora y creo que la línea policial y judicial es la única posible. Y creo en el diálogo. Y soy un buen entrevistador.
No como otros. Que tienen que hacer.
Usted es un gran entrevistador. Yo solamente llego a
bueno. Hombre, ha llegado el momento del butafumeiro. Ahora nos vamos a echar flores. ¿Usted cree que el periodismo no va a terminar?
No,
¿usted
nunca,
cree que siempre
nunca,
el
nunca,
ser
nunca.
Humano va a necesitar la libertad de saber qué pasa y por qué pasan
totalmente,
las cosas?
Y además lo va a necesitar en papel. Al día siguiente, después de escuchar la radio y de ver la televisión y de estar en Internet.
Y a ver usted cuando todos los ciudadanos vayan por la calle con las tabletitas.
Qué bueno. Nada, tengo amigos que andan con la tableta y tal, pero esos son fuegos de artificio de este momento. Pasará.
Me dicen los colegas de la prensa escrita, ya vamos a ir terminando, que lo importante es explicar lo que pasa. No contar lo que pasa,
claro,
sino explicar.
Claro. El papel de la prensa es explicar. Explicar. La radio adelanta, la televisión suelta las imágenes. Y la prensa al día siguiente explica, razona, analiza. Ese es el papel de la prensa. Claro, si la prensa piensa, o los rectores, los quienes están tienen responsabilidades en los medios escritos, piensan que ellos solamente tienen que hacer el periódico informativo, están perdidos.
Bueno, el tiempo nos pilla.
Pues muy mal, porque lo estábamos, yo por lo menos lo estaba pasando muy
sigue
bien.
Sigue siendo usted un maestro.
Muchísimas
y ahora,
gracias.
Sin ninguna coba.
Muchísimas gracias.
El don de la
Chera.
Palabra le acompaña.
Y usted.
Gracias por estar con los oyentes de Radio Victoria, que son los importantes.
Muchas gracias a ustedes y a esta gran emisora en la que he trabajado en diferentes momentos de mi vida.
Un abrazo grande. Dum 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 d